están llamando?
Aquí Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Y bien, pues ya estamos una vez más en otra emisión de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán y también transmitiendo a través de internet. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono, ya listo para comenzar esta nueva emisión, en donde los próximos programas, como adelanto para todos ustedes, estaremos hablando acerca de lo que sucedió el año pasado, el 2019, lo que nos dejó pues este deporte de la lucha libre. Entonces, pues ojalá que nos acompañen durante estas emisiones especiales, en donde platicaremos de las cosas más relevantes de lo que sucedió por cada mes, lo que estuvimos abordando aquí en el tema, perdón, aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Les saludamos a todos ustedes que pues cada emisión están al pendiente de esta información, de que están aprendiendo con nosotros, y les agradecemos a todos ustedes que pues comiencen otro año más al lado de nosotros aquí en Gladiadores del Ring. Y pues bien, como les digo, vamos a ir abordando poco a poco los meses que fueron transcurriendo del año pasado y los acontecimientos que sucedieron, también lo que les estuvimos presentando aquí en el programa. Y pues para empezar, ¿qué les parece si escuchamos la historia de una gladiadora que abordamos por ahí el día, bueno, más bien en el mes de enero? Fue nada más y nada menos la historia de la señorona Irma González, una luchadora que fue muy representativa del género femenino dentro de este deporte, que sabemos no es fácil. Si no es fácil para un hombre, imagínense para una mujer, pues es todavía más difícil. En aquel entonces, cuando ella estaba empezando, hablamos de la época como del Santo, Blue Demon, pues era aún más cerradas esas mentes para que una luchadora estuviera sobre un cuadrilátero. Entonces, pues escuchemos la historia de Irma González y ahorita les presentamos más información aquí en Gladiadores del Ring.
Irma González, la maestra. La lucha libre ya no es solo cosa de hombres y las mujeres mexicanas lo demuestran día con día. Actualmente ganan terreno y seguidores en uno de los deportes más favoritos de los mexicanos. Este es el caso de Irma Morales Muñoz, luchadora mexicana que destacó en la década de los 70s y 80s como Irma González. Nació el 20 de agosto de 1936 en Cuernavaca, Morelos, y tuvo como maestros luchísticos a Jorge Rojas, Tarzán López, Cory Guerrero y Raúl Romero, quienes la ayudaron hasta su debut precisamente un 20 de agosto de 1955 en la cancha San Pedro en Puebla. A lo largo de su trayectoria, Irma Morales utilizó nombres luchísticos como el de Irma González, Flor Negra, Rosa Blanca, La Tirana, La Dama del Enfermero o La Enfermera y La Novia del Santo. Así es, ¿cómo lo escuchan? La Novia del Santo. Pero, ¿cómo pasó eso? En la mitad de la década de los 60, González contrajo matrimonio y su esposo se oponía a que siguiera luchando. Sin embargo, en una ocasión se encontró con el Santo y le pidió autorización para poder darle vida a este personaje. Este aceptó y, en aras de conservar el secreto para su prometido, Irma González siguió en los cuadriláteros bajo el nombre de La Novia del Santo. Pero antes de ello, el 28 de febrero de 1955, derrota a la Dama Enmascarada en el toreo de Cuatro Caminos y se convierte en la segunda campeona nacional femenil de la historia. el 1 de julio de 1956, en la Plaza de Toros El Progreso de Guadalajara, Jalisco, pierde este título en manos de Rosa Williams. En 1959, Irma González le gana a la que ella considera su más grande rival, Chavela Romero, y conquista el Campeonato Nacional Femenil por segunda ocasión. El 20 de junio de 1971, estas luchadoras vuelven a encontrarse en el cuadrilátero y en esta lucha de apuestas cabellera contra cabellera, Irma González derrota a Chavela Romero en Torreón, Coahuila, por lo que al final del encuentro, Romero es rapada. Desde su primera función, doña Irma González no dejó los encordados y se presentaba donde la llamaban, salvo por la etapa en la que se embarazó y tuvo a su única hija, Irma Aguilar, aunque a tan solo 15 días después del parto, volvió al cuadrilátero a hacer lo que más le gustaba. Tiempo después, y como dato, su hija también se vuelve luchadora y las dos formaron el equipo que era conocido como las Irmas.
¿Para qué sigo soñando si siempre salgo perdido?
Además de luchadora, doña Irma también incursionó en el mundo de la música vernácula. Como cantante y compositora, grabó algunas producciones y, según en propias palabras de la gladiadora en sus presentaciones, gritaban: "Y ahora con ustedes, la campeona mundial de la lucha libre, ahora en su faceta de cantante, Irma González". Para ella fue una etapa que nunca olvidará, ya que le permitió combinar su más grande pasión con algo totalmente distinto. Su retiro lo decidió luego de haber sufrido una lesión y fue así como dijo adiós a la afición luchística a finales de los noventas. Después de esto siguió apoyando dicho deporte, pero ahora entrenando a jóvenes que tenían el hambre de tener un hombre en los costalazos. Irma González amó y gozó la lucha libre como ninguna gladiadora. Realizó giras internacionales a Estados Unidos y Panamá. También dejó constancia de su presencia en el cine. Participó en filmes como Las luchadoras contra el médico asesino, Las luchadoras contra las momias y Los hermanos del viento. Hoy, Irma González es objeto de reconocimientos, reportajes e incluso hay un DVD homenaje titulado Irma González, la madre de todas las reinas, que es un pequeño tributo a los 50 años que deleitó a la afición luchística con su trabajo, un pilar fundamental de nuestro deporte y del cual las historias, encuentros y altibajos fueron el pan de cada día para esta multifacética gladiadora que es y siempre será recordada por el impulso que le dio a la mujer en la lucha libre y el apoyo que da a las nuevas generaciones.
Mi máscara de alegría, porque ya aprendí a vivir, amar, gozar.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Pues sin duda una historia bastante interesante la que escuchábamos de Irma González, toda una luchadora, ahora sí que pues de la vida y de profesión también ahí dentro de los cuadriláteros. Un deporte que para muchos a lo mejor está hecho para los hombres, pero no, también las mujeres son dignas representantes de la lucha libre mexicana, no nada más aquí en México, sino también a nivel mundial. Pues bien, el 11 de enero, ya hablando de lo que sucedió a lo largo del año 2019, Atlantis Junior fue debutado en Japón, esto en el evento de que se celebra por allá en Japón de Fantástica Manía, que en su edición 2019 pues se llevó a Atlantis Junior. Después de la primera jornada pues destacó este debut y pues en las filas en las que milita pues son las del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde está su padre Atlantis, ¿verdad? En esta lucha pues se vio o se enfrentó a dos rivales muy muy peligrosos como el experimentado japonés Okumura y el poderoso Sansón. El integrante de los Dinamita pues fue bastante recio, pero el que lo hizo ver su suerte fue Okumura a Atlantis Jr. para dejarlo fuera de combate con un DDT y así perder en su primer lucha Atlantis Jr. Todavía seguimos de cerca la carrera de este personaje a ver cómo pinta para este año el vástago de Atlantis. Y pues en otro ámbito, Pentagón Jr. y Fénix pues se convirtieron también en campeones de parejas de Impact Wrestling. Esto fue por allí el 12 de enero y ahí pues pudimos ver cómo se presentó esta empresa por primera vez por acá en México, y Penta y Fénix pues fueron los que enaltecieron la lucha libre mexicana al derrotar a los extranjeros y llevarse pues el cetro, donde pues llevaron una lucha muy complicada ante Ortiz y Santana, pero el equipo mexicano se llevó la victoria. Al final del encuentro pues muchos luchadores como Taya salieron a festejar con los Lucha Brothers, una merecida victoria para los mexicanos. Y pues vamos a escuchar lo que comentaban en aquel entonces los Lucha Brothers después de haber ganado el campeonato de parejas de Impact aquí en México.
Lo prometieron, lo cumplieron y en México se convierten en campeones de parejas. ¿Cómo se sintieron hoy con la recepción del público? Creo que fue
sí,
algo
contento,
increíble.
La verdad que es estamos realizando un sueño de tantos que tenemos como Lucha Brothers, que qué mejor coronarnos en México, ¿no? Ante una gran pareja como son los LAX. A final de cuentas, somos hermanos latinos representando nuestra raza de bronce. Hoy nos tocó ganar en, de verdad, una lucha difícil. Sabemos, nos estamos conociendo cada vez mejor. Están tratando de estudiar nosotros a ellos. Y cada que sigamos luchando entre nosotros, todo va a ser diferente, porque la verdad es que nos tenemos bien estudiados y estamos tratando siempre de hacer cosas nuevas para todo el público, como hoy lo pudieron ver. Y pues hoy, gracias a Dios, aquí en México nos toca coronarnos como campeones,
refrendando este título, ¿no? Y la recepción del público también.
Así es, la verdad que, como lo dijimos, ¿no? Lo prometimos, los Lucha Brothers venimos al wrestling, a cualquier país, sea un nuevo país, sea una empresa nueva, donde sea que nos paremos, vamos a ganar. Nosotros nacimos para ganar y por eso aquí estamos en Impact, venimos a ganar. Nosotros lo prometimos. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sabíamos, pero iba a llegar el momento y llegó el día, y fue aquí en México. Una bendición de Dios que haya sido aquí en nuestra tierra bendita. Desgraciadamente en el pay-per-view no corrimos con la misma suerte y ellos se llevaban el triunfo. Pero creo que cabe señalar la importancia de nuestro pueblo mexicano, de nuestro apoyo. Y hoy, aquí en la Ciudad de México, los Lucha Brothers se vuelven a coronar parejas. Campeones de parejas en el mundo. La quinta victoria mundial como parejas. Y las que siguen.
El mundo está al pendiente de todo lo que hacen, ¿no? Un reconocimiento en todos lados a nivel mundial para ustedes.
Sí, la verdad es que gracias a Dios es fruto de tanto esfuerzo, de tantos años. Ustedes saben nuestra historia, la mayoría de las personas conocen la historia de los Lucha Brothers. Somos dos personas que venimos totalmente desde abajo, pero nunca perdiendo la fe, siempre haciendo esto con pasión. Esto es nuestra vida, lo hacemos con tanta disciplina, de tanto empeño, que yo creo que los resultados son ahora, ¿no? Traemos 15, ya casi 15 años de trayectoria picando piedra totalmente desde abajo, lo vuelvo a decir, y estos triunfos saben a gloria. La verdad es que triunfos en empresas de este tipo, con luchas de este tipo y con público de este tipo, la verdad es que es algo muy impresionante para nosotros. Es lo que nos sigue motivando, tanto con el público, nuestras familias, a seguir adelante, porque como nosotros lo dijimos, nosotros queremos llegar a ser de los mejores del mundo. Estamos compitiendo contra los mejores del mundo y en las mejores empresas del mundo, así es que vamos por buen camino, y gracias a todo el público que se visita hoy aquí en el Front en México. Esto es para todo México, señores.
Gracias.
Pues hablar de Pentagón Jr. o de Penta Cero Miedo, 0M, como quieran decirle, y hablar también de Fénix o King Fénix, pues es hablar de dos luchadores que han gustado bastante al público y que han demostrado pues que tienen calidad, carisma y pues esa cercanía con toda la afición. Entonces, pues, veremos también este año a ver qué tal les va a los Lucha Brothers. Traen algunas rivalidades que quieren por ahí, pues, tener unas buenas luchas. Entonces, pues, vamos a estar siguiendo muy de cerca todo eso. Por lo pronto, vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más aquí a su programa de Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, Gladiadores del Ring? Les habla el hermanito chulo, gran guerrero. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo el original Mascarita Sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
Así es, y seguimos con toda la información aquí en su programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues les recordamos que estamos con un programa especial el día de hoy, ya que tenemos este resumen anual en donde les presentamos a ustedes las noticias más importantes que sucedieron a lo largo del 2019. Vamos a irnos por meses para que pues todos estén enterados de lo que sucedió el año pasado y las cosas que a lo mejor pueden suceder este año. Y pues vamos ahora a hablar de un personaje que yo creo que es polémico, es un personaje importante en la lucha actual. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de el Toro Blanco Rush, ya que pues él a lo largo del año ha tenido bastante actividad. Algunos pues son muy seguidores de este luchador, otros no tanto, pero pues el 15 de enero nos dio la noticia la empresa Ring of Honor o Raw, que anunciaba el fichaje de este luchador mexicano Rush como uno de los luchadores que estarían en su roster, de este gladiador que aún en aquel entonces pues todavía pertenecía al Consejo Mundial de Lucha Libre. Por medio de las redes sociales pues fue como nos enteramos de que la empresa presentó pues este video en donde el mismo Toro Blanco anunció su llegada a la empresa estadounidense y asegurando pues que esta era su nueva casa. El contrato pues como sabemos también, o como sabíamos en aquel entonces, pues era únicamente para Estados Unidos, pues ya que en México él todavía pertenecía al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y sin duda alguna pues Rush, como les digo, es un personaje bastante interesante para mucha afición que pues son fieles seguidores de este rudo. Pues ha tenido altibajos y el año pasado fue un año importante para su carrera luchística. Ya lo estaremos viendo poco a poco, pero pues al inicio del 2019 pues escuchábamos esta noticia en donde Rush firma contrato exclusivo con Raw. Y pues el 18 de enero también nos enterábamos de otra noticia de que existía o iba a existir una nueva parca. Esta iba a ser, o va a ser más bien, la Parca Junior. Pues esto fue presentado por el símbolo de la AAA, la Parca, quien anunció que pues el hijo de la Parca pronto se uniría a las filas de la empresa. Por ahí el día 18 de enero fue cuando presentó en la Ciudad de México a este nuevo pues portador de la continuación de la Parca, pero pues no, en esa ocasión no luchó. Lo que sí, pues los mercenarios, esta agrupación de AAA, pues le dio una bienvenida con una paliza bastante grande y pues con esto lo habían sentenciado y dejaron claro que pues estarían sobre su carrera, sobre lo que haría La Parca Junior. Y pues también tenemos lo que en aquel entonces La Parca Junior pensaba acerca de esta situación de su padre, cómo le iba a heredar poco a poco el nombre. Entonces pues vamos a escuchar sus palabras aquí en Gladiadores del Ring.
Y La Parca Junior hoy, ¿cómo se siente primero por este homenaje que se le da a Triple A aquí en Plaza Galería de los Tres?
Agradecido, contento. Más que lo invitaron a que subiera al escenario, me dio mucho gusto.
¿Cómo te sientes? Te habías dicho, hay dos, hay un Caris la Momia, hay una Parca Junior. ¿Cómo te sientes ya tus hijos que ya estén dando este paso?
Compadre, como pavo real, bien inflado, contento, emocionado, pero con un poco de paciencia, porque no es tiempo de que debuten, ¿no? Creo que primero se tiene que preparar bien y luchar un poco fuera, y luego ya que tenga su presentación en Triple A.
¿Tiene un peso importante ser hijo de La Parca?
Claro que sí. O sea, es un peso muy fuerte. Yo se lo he dicho a mi papá, yo a veces no me animaba porque, o sea, me daba, o me sigue dando un poco de miedo portar este nombre, pero pues voy a dar todo lo mejor de mí.
Sobre todo que es un nombre, Parca, que representa mucho para la lucha libre mexicana.
No sé si represente mucho, pero lo que yo les he pedido a los dos son nombres muy importantes para mí, porque me dieron a conocer, he vivido de ellos, tanto de Caris en un principio como de La Parca. Y yo nunca pensé que alguno de mis hijos, bueno, el más pequeño siempre ha dicho que quiere ser luchador, pero apenas cumplió 11 años. Y él nunca me había comentado que quería ser luchador. Él jugaba, entrenó fútbol, estuvo en la Universidad de Fútbol en Pachuca. Y un día se me acercó y me dijo que él quería ser luchador. Se me hizo algo muy raro, ¿no? Porque según yo no le gustaba la lucha y era algo muy secreto de él, ¿no? Entonces yo, y un par de meses después, mi hijo, el más grande, me pidió lo mismo, que quería entrenar lucha, que quería ser luchador, y le dije que adelante, ¿no? Yo nomás les pido mucho que amen esto, que respeten esto realmente, y que todo luchador que ya está ahorita le deben de rendir respeto siempre.
¿En qué momento le dijiste a tu papá que querías ser luchador? ¿O cómo fue esa idea de no me gusta tanto el fútbol, voy a ser luchador?
Fue cenando, estábamos en la noche y mi papá me empezó a comentar. Y es que mi papá siempre tuvo, o no sé si la idea, que decía, bueno, él me decía que yo tenía miedo. Y yo le dije, sí, tengo miedo, pero pues a usar ese nombre, ¿no? Y así de la nada yo le dije, bueno, y si me dejas ser luchador. Se quedó callado y se me quedó viendo así, y ching, me va a regañar, ¿no? Y no, pues la verdad yo sí me emocioné cuando se lo dije y cuando me dijo que quiere que yo fuera. Y mi papá igual se emocionó mucho, así que la verdad estoy muy, muy feliz y muy agradecido.
Por último, ¿cómo va a ser el fogueo del nombre? ¿Va a debutar con otro nombre? ¿Cómo va a ser las cosas?
La idea es que se preparen bien y quizá dentro de un año ya empiecen a luchar por fuera. No vamos a decir con qué nombre ni nada de eso. Los dos. Por el tipo de carácter de cada quien, fue el que decidí que él usará este personaje y su hermano, el de Caris. Ya con el tiempo se tienen que fogar primero y ya después de un tiempo, si realmente están preparados y realmente van a hacer esto de corazón, se les va a dar ya bien el personaje.
¿Cuántos años?
¿Cuántos años tengo? 18.
Pues mucho éxito, muchas gracias.
Gracias, gracias.
Gracias.
Pues así es como se anunciaba una nueva Parca Junior, tanto La Parca Triple A como su hijo pues daban estas palabras de presentación. Y pues a la par de esto vimos también que Elia Park también presentó un nuevo descendiente con el nombre de Elia Park Jr. Recordemos que ya tenía a su otro hijo que lo nombró como hijo de Elia Park, pero ahora tenemos a Elia Park Jr., que también era pues el continuador del nombre de su padre. Él lo presentó en el primer aniversario del centro de entrenamiento de The Crash, en donde pues no se produjo el debut de Elia Park Jr., pero este debut lo hizo posteriormente en la arena NESA. En su combate debut, Elia Park Jr. pues había hecho equipo con su hermano, el hijo de Elia Park, y juntos derrotaron a los hijos, o la dinastía Wagner más bien, al hijo del Dr. Wagner y Galeno del Mal. Entonces pues escuchamos también las declaraciones de este gladiador, que también estaba por ahí apenas iniciando su carrera con el nombre de Elia Park Jr. aquí en Gladiadores del Ring.
La sorpresa ha sido alrededor de la presentación de Elia Park Jr. y hoy qué mejor llevarse una victoria sobre los Wagner.
Sí, gracias a Dios, la verdad, la gente nos arropó muy bien desde que salimos, eso es muy motivante. Aparte veníamos motivados, ¿no? Era la presentación de mi hermano, su primer lucha con el nombre de Elia Park. Y gracias a Dios nos fue muy bien. Le ganamos a unos grandes rivales, a una dinastía que tenemos una rivalidad ya de antaño. Al grito de eso es lucha, la gente arrojó dinero, entonces creo que a la gente le gustó y eso es lo importante. La presentación de él y que la gente se fue contenta.
Una buena presentación, una victoria y heredando de inmediato rivalidades.
Así es, y qué más, me siento muy orgulloso, muy feliz, ¿por qué? Porque mi primera presentación como Elia Park Jr. y la gente me recibió muy bien, me sentí orgulloso, y qué más, que heredando las rivalidades de mi padre y de mi hermano, me siento muy feliz, muchas gracias.
Decías, tenías palabras arriba del cuadrilátero, que hoy era un día especial para ti y para tu familia.
Sí, sí, hoy es un día, la real familia crece, la real familia va para adelante, la presentación de mi hermano, gracias, es un día muy lleno de emociones encontradas, no era nerviosismo, era entusiasmo, eran ansias, pero bendito sea Dios, salió muy bien.
Has tenido ya la oportunidad de portar este nombre, ¿qué le dices a Elia Park Jr. con, pues me parece un gran nombre que tiene en la espalda?
Sí, lo que mi padre me ha enseñado, ¿no? Que la gente paga un boleto por venir a ver buen espectáculo, que él venga, que él sepa lo que es desquitar un boleto, que no venga a hacerse tonto, que no se deje de nadie, no hay rival pequeño aquí, que no se deje de nadie y que demuestre por qué le dieron ese nombre.
¿Fue el momento exacto, fue el momento preciso para heredar este nombre?
La verdad sí, aún me falta mucho por entrenar, mucho por saber sobre la lucha libre, pero ya me siento listo. Sé que es una gran responsabilidad este nombre, pero poco a poco, con la ayuda de mi hermano y de mi padre y de la gente apoyándome, voy a ser un gran Elia Park Jr.
Muchas felicidades.
Sí, y otra cosa, la rivalidad de Elia Park y Wagner no culminó en un máscara contra máscara, pero les prometo que yo voy a tratar de hacer todo lo posible porque la rivalidad culmine con el hijo de Elia Park y el hijo de Wagner. Esa máscara va a terminar en mi vitrina y sea, donde te eches, donde vayas, siempre voy a ir por ti, porque esa máscara es de los Tapia.
Y esas eran las primeras declaraciones de el hijo de, perdón, de Elia Park Jr., en donde pues también veíamos a este luchador debutando por allá en Arena NESA con esta victoria ante una dinastía que pues también traen un pique bastante interesante, pues los Wagner. Pues es una rivalidad muy que llama mucho la atención, que siempre ha llamado la atención desde que se forjó esa rivalidad entre Elia Park y Dr. Wagner Jr. Entonces, pues, qué mejor manera de debutar para Elia Park Jr. que con este encuentro. Y con esto vamos a nuestro segundo corte de estación, pero no se vayan que regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, amigos? Les hablamos del Clown, el Tatano y Traidor. Un gran saludo y un abrazo fuerte, amigos Gladiadores del Ring.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Para todos los fans de Gladiadores del Ring, recuerden, amigos, reciban cordiales saludos a su amigo Mr. Electro.
Bueno, seguimos aquí en nuestro programa de Gladiadores del Ring del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que estén escuchándonos y que lo hagan pues cada jueves y estén al pendiente pues de esta información que presentamos aquí en el programa, y que a los nuevos que se vayan uniendo a este programa, pues les interese un poquito más este deporte de la lucha libre. Les recordamos que estamos hablando pues de nuestro resumen anual, y pues vamos a continuar con más información, porque ya en el mes de febrero, tras 27 años juntos, imagínense, 27 años juntos, AAA se despide de Televisa, y pues es una noticia que fue bastante fuerte a lo mejor en este mes, porque pues son bastantes años de que veíamos la lucha libre de, en este caso, la empresa AAA en Televisa. Era de ley que todos los domingos pues apareciera la función. Ya pues a lo mejor hasta se volvió en su momento ya una tradición familiar el estar los domingos viendo lucha libre. Entonces, pues, después de todo este tiempo, AAA anunció que se pues ya terminaba su relación con esta televisora, y lo hizo a través de redes sociales. Esta empresa pues siguió por otro camino, buscando pues su crecimiento a nivel mundial. Esta empresa luchística pues agradeció y reconoció a la televisora que por muchos años estuvo apoyándola, pues su compañía a lo largo de esos 27 años. La tres veces estelar era transmitida, pues como todos sabemos, por el Canal 9 los días domingos, y pues sin duda fue algo que sí sorprendió que anunciaran este retiro. Y ya no se estaría presentando las funciones de AAA en esta empresa. Se fueron a otra televisora, dirían la casa de enfrente, se fueron para la casa de enfrente. Entonces ahí ya están presentando ahora las funciones de AAA hasta la actualidad. No sabemos hasta cuándo tengan su contrato, pero por lo pronto pues ahí se encuentra pues transmitiendo todas sus luchas o todos sus eventos, la AAA. Y hablando de esta empresa, en el mismo febrero, más específicamente el 7 de febrero, anunció también una alianza en donde se unían a la recién salida empresa All Elite Wrestling. Esta empresa pues firmó bastantes contratos, acuerdos y demás con bastantes luchadores, empresas y demás, y pues una de ellas fue la AAA. Anunciaron una alianza en sus redes sociales, en donde All Elite Wrestling publicó pues un video en el cual anunciaron la unión de la empresa presidida por Tony Khan, y que contaba o cuenta con líderes como Cody Rhodes y The Young Bucks. Pues las palabras de en aquel entonces de el directivo era que estaban muy contentos de realizar ese anuncio en donde se unía Lucha Libre Worldwide junto con All Elite Wrestling, y esa alianza pues traería bastantes sorpresas para todos los aficionados, un intercambio de luchadores entre las dos empresas y todo lo que se vino en el 2019 después de este anuncio. Pues una alianza bastante buena para las dos empresas, porque la verdad, pues sí se estuvieron prestando luchadores ambas empresas y se conocieron luchadores estadounidenses acá en México, y de aquí de México pues se fueron algunos gladiadores para esa empresa a presentar lo que traían, y pues sí le benefició a tanto a AAA como al Elite también pues esa alianza, y se vieron bastantes encuentros muy buenos en donde pues veíamos el talento de todos los gladiadores o todo el roster, porque ya así con una unión de ese tipo pues el roster se amplía y ya vemos si a lo mejor una empresa tenía unos 40 luchadores, 50 luchadores, ahora ya a lo mejor ya puedes apreciar unos 70, 80 luchadores. Entonces pues ya es más amplio el abanico y más se abarca al aficionado de la lucha libre aquí en México. Y pues también el Consejo Mundial no se quedó atrás, porque en su evento de homenaje a dos leyendas que se dio el 15 de marzo, pues se dio un encuentro de cabelleras. Este fue el evento estelar de homenaje a dos leyendas, en donde se enfrentaron los Ingobernables en contra de los Hermanos Chávez en un encuentro de cabelleras, en donde pues los Ingobernables iban representados por la Bestia del Ring, el papá de Rush, y el Terrible, los cuales se enfrentaron a Niebla Roja y Ángel de Oro. Pues a nosotros aquí en Gladiadores del Ring les presentamos en aquel ya marzo pues la firma de los contratos, y vamos a escuchar entonces a cómo fue esa firma, en donde tanto Niebla Roja y Ángel de Oro pues ya traían los ánimos muy calientes, y ahí se vio en la firma, o se presenció más bien en la firma de contratos.
Dimes y diretes, Juan Manuel José Luis, ahí está ya el primer contrato, y el contrato es ni más ni menos que para el Terrible. No lo pensó dos veces, directamente a la firma. Ahí está la firma ya del Terrible, ¿sí? Bien. Señor Diego La Roja, el orgullo de Apolo Chávez. A ver. De zurda. Firmado. Firmado el contrato, firmado el Terrible, ya no hay marcha atrás.
Remedio, Julio, si me permites tantito.
Sí, sí.
Yo lo único que pido ante todos ustedes, y ahorita que está el Departamento de Programación, como lo vieron, se firmó duelo mano a mano, cabellera contra cabellera. Lo que quiero es que no haya ninguna interrupción, como lo fue el viernes, que pues me robaron la lucha. No me gustaría perder la cabellera de la misma manera. Entonces, si te quieres formar también tú, bestia, déjame acabar con Terrible, después con gusto voy contigo, y ya para, si después se quiere formar la ingobernaca de tu hija, también la te ruso.
A ver, señores, tranquilos, a ver. Esto ya se salió una vez más de las manos. Señores, tranquilidad, por favor, Terrible. A ver, ya, Niebla Roja, eso está firmado. Adiós, adiós, Niebla Roja. Adiós, adiós, Ángel de Oro.
Señores, primero perdón por esta falta de respeto. Sabía que ibas a andar aquí, sabía que ibas a estar de metiche, por eso vine, por eso estoy aquí. Y si tanto quieres andar de metiche, ¿por qué no le firmamos también? ¿Quieres estar de metiche? Vamos a firmarle. Como lo dijo mi hermano, nosotros no nos tiembla la mano. ¿Quieres andar de metiche? Ahora le nos metemos tú y yo también.
Dale.
Fírmale, ¿te tiembla la mano o qué? Para eso me gustas, para ingobernable.
¿Quieres? Va, va. Tienes la
oportunidad. Nosotros.
A ver, ya. A ver. Yo no pido oportunidad. Yo les exijo, ahorita, que me dejen firmar, para que veas, para dejarte perroncito. A ver, ya, señores, tranquilos. A ver.
Bien, pues ahí escuchábamos lo que sucedió en la firma de contratos. Como les decía, un ambiente bastante caliente, en donde, pues, Ingobernables y los hermanos Chávez, pues, traían ahí sus ya roces en diferentes funciones, y pues esto se vio por ahí el desenlace en homenaje a dos leyendas, en donde se enfrentaron con grandes acciones de los dos bandos, donde los ingobernables pues se llevaron la derrota a cuestas debido pues a una mala estrategia que se llevaron estos dos personajes, la Bestia del Ring y Terrible. Esto también porque pues la Bestia del Ring tuvo una pequeña lesión por ahí en dentro del duelo, y esto lo aprovechó Ángel de Oro para derrotar a la Bestia del Ring con una llave, y así llevarse esas cabelleras que pues para los hermanos Chávez fueron unas cabelleras que representaron o han representado a lo mejor en su carrera mucho por la rivalidad que han tenido y que todavía tienen, bueno, todavía tuvieron a lo largo del año, más bien del año 2019, pero pues ahí quedó por lo pronto ese capítulo en donde vimos a los ingobernables caer. Con esto vamos a nuestro último corte de estación y regresamos para el último tirón aquí a Gladiadores del Ring.
Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Meime de la Lucha Libre Cibernética.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noah Noastel de la Lucha Libre, y ya saben, Pagano Triple A aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Y ya estamos arribando a nuestro último bloque de Gladiadores del Ring, el programa del día de hoy especial. Estaremos transmitiendo, pues estos próximos programas serán especiales en donde escucharemos lo que sucedió a lo largo del 2019, lo que estuvimos presentando a todos ustedes aquí en el programa, y que para que no se pierdan las cosas más importantes que se vieron en el 2019. Pues bien, para marzo también estuvimos presentando a ustedes una historia de uno de los gladiadores más queridos por la afición mexicana. Este gladiador, pues lamentablemente tuvo pues un problema de salud y ya no pudo continuar su carrera dentro de la lucha libre mexicana. Pero él fue sin duda querido y odiado a la vez, porque era nada más y nada menos que el comandante Pierrot Jr., Pierrot de Puerto Rico, este personaje que acompañó a muchos de nosotros en nuestra infancia y que a más de uno le sacó canas verdes por sus pillerías y marrullerías dentro del cuadrilátero. Entonces escuchemos o revivamos otra vez la historia de Pierrot Jr., Pierrot de Puerto Rico, aquí en Gladiadores del Ring.
El Bocazas Pierrot. La historia del Arlequín es muy peculiar. Desde pequeño fue aficionado a las luchas, pero primero practicó otros deportes, entre ellos el fútbol, la natación y el voleibol. A los 26 años, y en su natal Cuernavaca, en la Arena Isabel, hizo su debut como gladiador profesional. Norberto Salgado Salcedo, su verdadero nombre, fue el primer luchador de su familia y tomó el nombre de Pierrot Jr. en honor a un gladiador que portaba este nombre, aunque sin la H al final, de quien por cierto no tenía ningún vínculo. Era herrero de profesión, hizo varias remodelaciones importantes en la estructura metálica del ringside de la Arena México, donde incluso llegó a tener su taller. Pierrot tuvo que picar piedra durante 4 años en el estado de Morelos, con poco trabajo y escasa difusión, pero eso sí, una fe inquebrantable que lo ayudó a trascender a pesar de las adversidades. En 1988 tuvo su primer logro importante al convertirse en campeón nacional semicompleto, derrotando al Halcón 78 en la Arena Isabel. Este triunfo le valió para que la empresa mexicana de lucha libre se fijara más en él y lo trajera a hacer campaña en sus inmuebles, inicialmente en la desaparecida Pista Revolución, donde empezó a escalar lugares y codearse con las estrellas. A partir de entonces, el Arlequín inició una carrera fulgurante al estrellato. Sus rivalidades con Octagón, Máscara Sagrada y el Rayo Jalisco Jr. acapararon la atención de la afición y los medios especializados. El hombre de la carcajada estrenduosa, que era la presentación del oriundo de Cuernavaca, por aquel entonces empezó a hacer su famoso pierrotazo que se quedó grabado para la historia. Para 1990, Pierrot se convirtió por segunda ocasión en campeón nacional de peso semicompleto y realizó 22 defensas exitosas del mismo ante rivales de gran calidad. Su fama crecía y crecía y lo veíamos en los eventos estelares de la Arena México. 2 años después, funda al lado de Masacre y Jaque Mate a Los Intocables, una tercia que hizo época por la calidad de sus integrantes, el carisma que tenían y el glamour con el que se presentaban. A la Arena México llegaban en un auto de los 40, además de su entrega sobre el ring. Tuvieron una gran rivalidad con los Infernales y nos brindaron batallas realmente épicas, al igual que ante los hermanos Dinamita. Se convirtieron en campeones de tríos del CMLL, gozaron de fama y fortuna. Es quizá el momento en el que el Arlequín empieza a perder piso, pues la fama, el dinero y las mujeres lo envolvieron. Al tiempo, él mismo confesaría que se dejó llevar por el alcohol y las drogas y el camino al éxito tuvo un precio demasiado caro. Mientras los Intocables se confirmaban como uno de los mejores equipos de esa época, Pierrot ingresaba al mundo del cine con la película El Guerrero de la Noche, donde es el villano y le hace la vida de cuadritos al vampiro canadiense. Poco después, viene su cambio a técnico y la conquista de máscaras como la del Supremo, el Boricua, cuando incluso se vuelve el estandarte de los mexicanos para frenar la invasión de la Legión de Puerto Rico y Kiss, entre otras. También tuvo presencia en la WWE, donde demostró que era un gladiador de gran calidad y que sabía manejar de gran manera al público. Después de convertirse en la máxima figura del CMLL, en un hecho inesperado, el Arlequín emigra a la AAA, donde no logra trascender como hubiera deseado y deja la empresa. Pierrot regresa al CMLL, pero ya no era lo mismo. Vuelve al bando rudo y tiene una fuerte rivalidad con la Parca Original, que culmina el 20 de julio de 1998 en Nuevo Laredo, cuando la Huesuda acaba con 14 años de leyenda y da a conocer el rostro de Norberto Salgado.
Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame.
Perder la máscara no afectó al Bocazas, el público lo siguió adorando u odiando lamentablemente. En septiembre del año 2000, una fuerte lesión lo retiró de la lucha libre. 2 años después, de manera abrupta, tal y como era su estilo, Pierrot regresó a los cuadriláteros, pero transformado en el comandante. Se presentó como el líder de la Legión de Puerto Rico y mostró un odio grande por todo lo que fuera mexicano. Con este personaje logró buenos dividendos. Ganó cabelleras como la de Máscara Año 2000, Gran Marcus Jr., Cien Caras, Apolo Dantes, El Brazo de Plata y La Máscara de Violencia en el aniversario 70 de la instauración de la lucha libre en México el 19 de septiembre de 2003. Lamentablemente, en diciembre de ese mismo año, Universo 2000 cobró venganza de sus hermanos y por primera vez dejó sin melena al de Cuernavaca, quien a partir de entonces vio caer su cabello en 5 ocasiones y ya solo pudo dejar pelón al satánico en 2005. Tristemente, el 18 de noviembre de 2008, Pierrot fue llevado de urgencia al hospital por una neumonía infecciosa y una enfermedad vascular cerebral que lo tuvieron al borde de la muerte. Norberto Salgado no se pudo recuperar plenamente, pero como el gran gladiador que es, venció a la muerte y sigue luchando día a día para volver a convertirse en el rudo más polémico, en el tremendo Bocazas Pierrot.
¡Les voy a decir una cosa, mexicano! ¡Quieran o no! ¡Viva Puerto Rico!
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Pues, ¿qué les podemos decir del gran Bocazas Pierrot? Solamente que él fue parte de la historia de la lucha libre mexicana, dándole pues un toque a este personaje que nadie más ha podido llenar ese personaje como él lo llegó a hacer cuando estaba activo y se presentaba en cada función. Como les digo, más de uno les sacó canas verdes, a más de uno hizo enojar, molestar, y aún así el público pues admiraba su trabajo, y todavía pues el público tiene la oportunidad de acercarse a él y pues tener una experiencia de conocerlo, de ver a este personaje Pierrot todavía vivo. Y pues aunque ha sido difícil para él, no se da por vencido y aún sigue pues él luchando día a día, ahora pues de otra manera, no como lo hacía antes en los cuadriláteros, ahora lo hace pues de otra manera, ¿verdad? Con esto llegamos al final de su programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo pues a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les agradecemos a todos ustedes que nos hayan seguido en el programa del día de hoy, en este pequeño resumen, el primero de ellos. La próxima semana estaremos abordando más de lo que sucedió en el 2019. Por lo pronto nos despedimos, agradecemos a todos ustedes. Un servidor, Cristian Rosales, se despide. Nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.